Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 16 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roca, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Los médicos cubanos e internacionalistas son tratados como instrumentos del Estado, concluye un reportaje de la revista Newsweek. Y los trabajadores cubanos de las empresas con capital extranjero recibirán 2 pesos por cada CUC que pague en salarios la compañía, informó el diario Granma. El presidente colombiano Álvaro Uribe revela en su cuenta de Twitter los nombres de 2 agentes de la inteligencia cubana que estarían infiltrados en Colombia trabajando como periodistas. ¿Y a dónde van los impuestos del trabajo privado en Cuba? Un reportaje desde La Habana del periodista Iván García, publicado en el Diario de las Américas. El gobierno chileno califica como intromisión inaceptable la declaración del ALBA sobre demanda boliviana, reporta el diario La Tercera. Y en comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el canciller español José Manuel García Margallo defendió que su reciente visita a Cuba fuese exitosa, informa Europa Press. Y finalmente, de la prensa nacional, comenzará este viernes 4º periodo ordinario de sesiones de la 8ª legislatura del Parlamento cubano, también en Granma. Bueno, entrando en tema, a esta hora, como todas las tardes, y dándole primero la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juan Pendaje y nuestra productora Ofelia Oviedo, y ya presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes también a Ofelia, a Pendaza, a todos los que nos escuchan en Cuba y desde luego para ti.
Bueno, gracias, Cari. Encendida la polémica en Chile, pues, luego de que, bueno, es que el ALBA es el ALBA, el ALBA es el ALBA. Esta declaración de apoyo a Bolivia, uno de los miembros de la organización en La Habana, pues ha traído una sólida y contundente respuesta de la Cancillería chilena, acusando al ALBA de intromisión inaceptable en la polémica marítima entre Bolivia y Chile.
Cuando le toca, le toca.
Exacto.
Pero cuando son es con relación a otros países, no les toca. Eso es así, Tomás, cada cual le duele el callo que le pisan. Y en este momento, pues por mucha solidaridad y amor que pueda haber entre ellos, pues no les gustó. Y la calificaron de una intromisión inaceptable. Así que por ahí van los tiros. Eso es para que aquellos que cuando los cubanos protestan por la falta de solidaridad, sepan que a todo el mundo le afecta cuando no existe, y más cuando se meten en los asuntos que no le corresponden.
Cari, muy activo en los últimos días con el tema de las negociaciones en La Habana, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que en las últimas horas en su cuenta Twitter ha revelado los nombres de 2 supuestos agentes de la inteligencia cubana que estarían infiltrados en Colombia bajo el amparo de ser periodistas.
¿Te acuerdas que te hablé ayer del tema y te dije que él había sido muy crítico sobre cómo caminaba el proceso de paz, que inclusive hubo una manifestación? Pero indudablemente esto que él ha publicado hoy es el reflejo de un amplísimo reportaje que llevó a cabo ayer el diario El Nuevo Herald, aquí en la ciudad de Miami, con la ayuda de, indudablemente, el apoyo de una organización que aquí en Miami pues lleva adelante investigaciones sobre Luis Domínguez, investigaciones sobre determinados labores en nada agradables de la dictadura cubana, como si fueran diplomáticos en América Latina.
¿Cómo no?
Descubriendo verdades, se llama el portal.
Exacto. Bueno, ¿qué te parece esta nueva modalidad de la policía habanera, me contabas hoy.
Los perros,
horrible. De los perros. ¿A qué te atribuyes? Que, y además el video es aterrorizante.
Ahora imagínate, Tomás, el que va a Cuba de turismo y pasea por ese prado que está viejo, maltrecho, pero sigue siendo bello, encantador, y ve frente al Teatro Pairé a un boina negra con un dober, con un German Shepherd en la mano. Si ha leído y tiene nociones de la historia europea, lo primero que le viene a la mente es la época del fascismo y del estalinismo más cruel si es en la Unión Soviética. O sea, es un mundo irreal. Yo no entiendo qué necesidad hay de mantener en zozobra, además del peligro, porque fíjate que no tienen bozal. O sea, tienen el leash, yo no sé si es el tipo de arreo, ¿no?, que puede contener a un animal como los German Shepherd, que cuando están entrenados a atacar son difíciles de contener. Pero no tiene bozal. Un niño puede pasar por al lado de él, tocarlo y morderlo. O sea, aparte de la imagen de terror que pudimos apreciar en el video, es la irresponsabilidad de mantener ese tipo de animales en la calle. Pero bueno, esa es la metodología del régimen que muchos quieren democratizar.
Como nos vamos a una breve pausa, Cari.
Ya lo creo.
La noticia del día, el anuncio en Granma del pago que se le dará a los empleados cubanos en las que trabajaran en las empresas mixtas en la nueva zona del Mariel. Para hablar sobre el tema, en breve, desde Valencia, España, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñanos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también, directamente desde Radio Martí. Saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendiciones.
¡Feliz Navidad!
Hoy, en Contacto Cuba, actos represivos que se han sucedido desde el 10 de diciembre contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 16 de diciembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya dándole las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches.
Buenas noches y buenas tardes para ustedes y su audiencia. Encantado de saludarles.
Bueno, pues hemos acudido a usted nuevamente para interpretar este anuncio que ha hecho hoy pues el diario oficial Granma, refiriéndose a la publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria, la resolución número 53, que ya publica las nuevas disposiciones sobre el pago a los trabajadores cubanos que serán contratados para trabajar allí en la inversión extranjera. Llama la atención Profesor, ya usted ha reaccionado, ha escrito un artículo que está en el portal digital Diario de Cuba con sus conclusiones sobre este anuncio, pero me llama la atención inicialmente pues el monto de que se habla que recibirán los cubanos 2 pesos por cada CUC pactado previamente entre las negociaciones entre estas empresas mixtas y la parte cubana. Ahora, mi pregunta hacia usted, dice la resolución que esto es inmediato, entra en vigor, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Aquí se habla de algo que no se ha hecho aún, que es la reforma monetaria, la unificación monetaria?
Bueno, sí, el tipo de cambio que han anunciado en esta resolución, de las tres que han publicado, concreto de finanzas y precios, que va a pasar en las retribuciones de los trabajadores cubanos.
Profesor, Elías, con su permiso, estamos perdiendo la señal. Si puede moverse, se lo vamos a agradecer. Ahí. A ver si mejoramos la señal.
A ver si mejoramos.
Mejor ahí, por favor.
Venga, muy bien. Bueno, pues lo que le estaba comentando es que las disposiciones que han salido publicadas en la Gaceta Oficial afectan fundamentalmente a los salarios de los trabajadores que van a ser contratados en las empresas de capital extranjero, tanto las que tengan solamente capital extranjero como en las mixtas. La aplicación de este tipo de cambio de 2-1, que contrasta con el que anda circulando por la isla en la GS 24-1, se realizará cuando estas empresas operar, pero que yo sepa, de momento, y salvo anuncio inesperado, todavía no ha habido ninguna empresa extranjera que se haya puesto a funcionar al amparo de la nueva ley que acabaron de publicar hace unos meses. Luego, por tanto, esa aplicación de ese tipo de cambio pues va a estar condicionada por la existencia de esas empresas que contraten a los trabajadores.
Pero, bueno, entonces no sé cómo legalizar un cambio donde, por ejemplo, el trabajador, independientemente de que ya está mal remunerado, recibiría solo el 8.3% del valor del CUC, de acuerdo con el nuevo cambio establecido de un CUC, porque, o sea, la tasa oficial de cambio es un CUC por 24 pesos cubanos. No acá, yo primera vez en la vida que no puedo ni interpretar lo que ellos dicen o lo que ellos han escrito o lo que ellos van a poner en a implementar.
No, lo que han hecho ha sido eliminar el tipo de cambio de 1 a 24, que es el que está actualmente establecido en la isla, y han fijado uno, es proceso de 1 a cambio de 2. Ajá. Para los salarios de los trabajadores en las empresas extranjeras.
Ahí está mi pregunta, profesor. Ahí está mi pregunta. Pero este tipo de trueque de cambio tiene solo aplicabilidad para esos trabajadores cubanos que trabajen en esas empresas mixtas.
Bueno, Tomás, si nos atenemos a las disposiciones que han publicado en la Gaceta Oficial, de momento ese tipo de cambio de 1 a 2 solo se aplicará a los salarios de los trabajadores cubanos contratados en las empresas extranjeras, a las cuales se les va a permitir, y esta es una importante novedad histórica en Cuba, se les va a permitir a estas empresas fijar libremente los salarios de los trabajadores. No van a ser salarios fijados centralmente por las unidades de planificación comunista, sino que estas empresas podrán fijar los salarios, y además es muy curioso, en función de los salarios que se paguen en la zona geográfica en la que se encuentra Cuba, que vamos a decir que es el Caribe, ¿no? Eso implica, por tanto, que un trabajador de la restauración en Barbados puede estar cobrando entre 600 y 750 dólares al mes en Cuba, en teoría debería de estar también cobrando ese mismo sueldo a un tipo de cambio con el peso cubano de un CUC con dos pesos cubanos, lo cual es una situación que las autoridades la han organizado, en mi opinión, la han desorganizado de una manera realmente espectacular, ¿verdad? Porque lo único que va a generar va a ser distorsiones en el comportamiento de los agentes económicos.
Esto es darle la vuelta a la misma tuerca, a ver si puede entrar en la pared, porque mire, las negociaciones continuarán siendo entre los funcionarios cubanos y la empresa. O sea, en este momento el Estado lo que está es adquiriendo la etiqueta, ¿no?, de cambiante, porque son ellos los que van a hacer el cambio y seguirá siendo el gobierno quien pague a los trabajadores, pero a la vez que la compañía le paga al gobierno cubano. O sea, por eso le digo, no acabo de entender si esto es más de lo mismo o es legalizar lo que ya está establecido o llevar hacia atrás al trabajador cubano y quitarle quizás la forma de que ellos pudieran negociar una moneda un poquito más cara.
Lo perdemos nuevamente, Elías, lo perdemos nuevamente. Le agradecemos.
Ahora sí. Sí, no, lo que quiero decir es que supone este modelo de una novedad importante.
Lo perdemos nuevo, profesor, no lo escuchamos nada, tristemente.
No sé por qué,
lo escuchamos nada.
¿Y ahora?
Ahora sí. Vamos a ver.
¿Mejor
ahora sí, vamos a intentarlo nuevamente.
Vamos. Pero, lo que estaba queriendo explicar es una novedad importante que el régimen cubano apueste por este modelo en este momento. Pero como ha dicho muy bien Cari, el gobierno cubano pierde el control en ningún momento, porque todas estas relaciones laborales van a quedar mediatizadas por lo que llaman las agencias empleadoras, que aparecen también en las disposiciones publicadas en la Gaceta. Esas agencias empleadoras van a cobrar por sus servicios, fundamentalmente la selección de personal, el 20% del salario de los trabajadores, que a nivel de precio de mercado, las empresas que se dedican a este tipo de actividad ya quisieran poder tener tasas o porcentajes de ganancia de esta magnitud, ¿verdad? Porque estos son servicios que normalmente se cobran con unos porcentajes mucho más bajos e incluso hay veces que se dan hasta de manera gratuita a las empresas clientes cuando se proporcionan trabajadores y al mismo tiempo se dan otros servicios como la formación o la orientación laboral. Luego, esas agencias empleadoras van a ser las que van a pagar a los trabajadores cubanos hacia las empresas y no solo eso, les van a pagar a los trabajadores cubanos que trabajan en las empresas extranjeras y van a pagar también la seguridad social, el resto de tributos que esos trabajadores van a tener que sufragar, por ejemplo, el permiso de vacaciones, que alcanza un porcentaje también muy importante, en torno a un 9%. Lo más complicado de todo esto va a ser cómo conseguir financiación del Estado para que esas agencias intermediadoras puedan funcionar y darle servicio a las empresas extranjeras. Es decir, esta gente han creado un edificio desde el techo, no han construido las bases, porque lo que no quieren es liberalizar el marco de las relaciones laborales de manera similar a cómo funcionan otras economías existentes en la región, en este caso del Caribe, por ejemplo.
Ahora, usted como siempre, que tiene también sus fuentes informativas dentro de Cuba, usted ha reaccionado a este anuncio hoy de la Gaceta Oficial, el extenso artículo que usted publica en Diario Cuba, dice, nace una nueva casta revolucionaria. Profesor, ¿quiénes son las personas que van a trabajar allí en esas empresas mixtas? ¿Qué ha podido averiguar usted?
Bueno, yo creo que vamos a ser espectadores de un proceso en los próximos meses, próximos años, por el cual estas agencias de selección o estas agencias de colocación del Estado van a ser una nueva burocracia que se financiará con cargo a lo que cobrarán de las empresas extranjeras que establezcan en Cuba, a razón del 100% del contrato de cada trabajador, de lo que gane cada trabajador. Es una casta de burócratas vinculados a la inversión extranjera, que es una de las grandes apuestas del régimen. No olvidemos que el régimen tiene entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año en inversiones extranjeras, por lo si eso lo multiplicamos en líneas generales por el 20%, ya nos podemos estar haciendo una idea del volumen que va a representar esa burocracia, selección personal, que yo no apostaría jamás por un modelo como ese, porque lógicamente defiendo la libertad de contratación de los trabajadores y la libertad de contratación también por parte de los empresarios. Pero en Cuba ya sabemos que siempre el Estado tiene que intervenir. Entonces, frente a los trabajadores por cuenta propia En estos 181 oficios autorizados con bajo nivel de productividad y que cada día pagan más impuestos y están más perseguidos y acosados por los inspectores de la administración, pues la verdad es que yo creo que se está viendo claramente cómo el régimen está apostando por una nueva casta de trabajadores, vamos a llamarles de alto nivel, vinculados al capital extranjero, donde lógicamente les van a insertar, van a ser, no me cabe la menor duda, los líderes y las personas más vinculadas a la organización que dirige el país, en este caso el Partido Comunista.
En dos palabras, el trabajador por cuenta propia puede despedirse de en un futuro, tener la opción de trabajar para una empresa extranjera mixta en Cuba, tener la oportunidad de entrar con una franquicia en los negocios que se harán aledaño al puerto del Mariel. Eso es a lo que usted le llama que va a surgir esa nueva casta, que va a ser la que va a tener el acceso a todos estos trabajos privilegiados, ¿no, profesor?
Pues efectivamente, Cari, yo no he encontrado en ninguno de los 181 oficios autorizados para el trabajo por cuenta propia alguna actividad que pueda resultar de interés para la inversión extranjera, que en principio se postuló por el régimen en la llamada cartera de proyectos. La cartera de proyectos va dirigida a inversiones en turismo, en campos de golf, en la producción de energía, en una serie de actividades que no tienen ninguna relación con los 181 oficios: pegador de frutas, paseador de perros, arreglador de mecheros, que son autorizados por el régimen, ¿verdad? Lo cual significa que el régimen está apostando por una proletarización de los trabajadores por cuenta propia, que eligen esa vía de la libertad económica para poder desarrollar sus vidas, y al mismo tiempo está apostando, vinculado al capital extranjero, por la creación de una nueva burocracia, una burocracia económica potente, muy fuerte, que va a tener, evidentemente, una relación de dependencia muy importante con ese régimen que le da esas oportunidades de ocupación.
Ahora, pero entonces, Elías, esta cartera de inversión de la cual usted habla, de los campos de golf, eso, básicamente sí. La parte cubana está representada por el emporio militar, Gaesa, las distintas gaviotas. Esto es más de lo mismo.
Lo peor.
Sí, ellos quieren ampliar el número de proyectos que en este momento están en funcionamiento en la isla y que el capital extranjero haga negocios con esas empresas que pertenecen al conglomerado al que tú referías, Tomás, de la seguridad del Estado y del Ejército. Esa curiosa vinculación de intereses económicos, políticos, militares y de seguridad del Estado con el capital extranjero es la, en mi opinión, en mi modesta opinión, el nacimiento de esa casta de funcionarios de alto nivel que yo le he llamado, tipo, en Diario de Cuba, una casta revolucionaria, empleando un poco el paralelismo con lo que últimamente esta formación política que hay en España, Podemos, utiliza para justificar a...
Gracias, profesor. Lo perdemos nuevamente, Cari. Lamentablemente, por problemas una con pena. La comunicación, una pena, pero más claro ni el agua, Cari.
Más de lo mismo. Igualitico que el año pasado.
Gracias.
Igualitico, Tomás. Esperamos el 2015, peor que el 2014.
Gracias, profesor Elías Amor. Lamentablemente, a pesar de que tuvimos problemas con la comunicación extensiva, a ti, Cari. Mañana de regreso, como siempre. Miércoles, aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa y luego de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 16 de diciembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este martes 16 de diciembre. Un placer, como todos los días, esta hora presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes.
Pues muy bien, Tomás, de verdad, un día, digamos, una temperatura agradable en el sur de la Florida, como un anticipo que vamos a tener un buen fin de semana.
¿Cómo no? Bueno, pues las cosas siguen bien, mejorando en Cuba, pero para la nomenclatura. No te adelantes.
No, ya me asustaste.
No te adelantes. Un excelente reportaje de la prestigiosísima revista Newsweek. Entrevistaron a funcionarios de la ONU, trataron de hablar con médicos y funcionarios cubanos. Uno de ellos logró hablar en el anonimato. Bueno, pues esta cuestión de la exportación de los médicos cubanos en condiciones de servidumbre según concluye el reportaje de Newsweek, es la más prestigiosa, exitosa y lucrativa industria de la isla. Según lo averiguado por Newsweek, para beneficio de los médicos que siguen ahí en Cuba esperando por ir a misiones internacionalistas, pues habla de que el tema de las extensas cantidades de dinero, por ejemplo, se habla de en el caso de los médicos cubanos, lo que cobran en Brasil de 400 a 600, 400 allá y $600 depositados en Cuba, y por cada uno $4,200 dólares mensuales recibe el gobierno de La Habana. Newsweek confiesa en no saber de dónde salen los $3,000 que provienen de viáticos de la Organización Mundial de la Salud, pero aparentemente, pues, sumado al estipendio de algo más de $200 diarios que se le da a los médicos cubanos que luchan contra el ébola, hay un sustancial monto que pasa directo a través del gobierno de Cuba. ¿Van bien las cosas?
Bueno, van bien para quienes tú sabes, pero la realidad es que, sinceramente, $200 de viáticos diarios es una cantidad sustancial, ¿eh? En cualquier lugar, no vamos a hablar del caso de Cuba, que $200 que, digamos, $200 anuales representa algo extraordinario en un país como Cuba. Estamos hablando alrededor de 20, $18 al mes. En Cuba eso representa una cifra significativa, imagínate, $200 diarios. Está claro que los manejos son turbios. De hecho, en el artículo de Newsweek se habló con varios funcionarios de la OMS y reconocieron de que sí, bueno, a otros países también se les depositaba el dinero y que ellos no sabían. Y en el caso de los médicos cubanos dijeron, bueno, los médicos cubanos vienen por parte del gobierno, por lo tanto nosotros no sabemos qué es lo que pasa con el dinero, pero me parece que una organización como la Organización Mundial de la Salud debería averiguar qué es lo que pasa con el dinero, porque un organismo de Naciones Unidas se está prestando para que trabajadores estén siendo contratados bajo condiciones de servidumbre.
Bueno, pero ¿y por qué cambian las condiciones? Porque si vamos a hablar de altruismo, el médico norteamericano del Hospital Presbiteriano de Nueva York, que adquirió el ébola, ganando un salario sustancial en una ciudad como Nueva York, dejó todo eso para irse como voluntario de Médicos Sin Fronteras, recibiendo solo $800 mensuales, para su manutención allá. Entonces, ¿cómo en este caso un médico profesional libre gana $800 y estos otros ganan 3.000, 4.000, 6.000? Esa disparidad, no se sabe cuáles son los métodos, ¿no?, que usa la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, porque evidentemente al estar el gobierno cubano por en medio hay un elemento de ganancia, precisamente ahí donde está la servidumbre. Esto es un negocio para el gobierno cubano, por lo tanto negocia dinero sustancial para los médicos. ¿Por qué? Porque de esos $4,000, pues el gobierno cubano se queda con 3.000. En el mejor de los casos, estamos hablando de 400 y 600 entre viáticos y salarios. Por ejemplo, para los médicos en Brasil, es decir, el gobierno cubano da $1,000 y se queda con 3.000. Por eso, al haber un intermediario, que es un Estado, y en este caso un Estado totalitario como el Estado cubano, pues entonces ahí es donde está la diferencia de salario. La Organización Mundial para la Salud, en cualquier lugar del mundo, cuando solicita médicos, los médicos, como el médico norteamericano, se brinda de voluntario, no tiene que hacer ningún contrato con ningún gobierno. No aparece ningún gobierno por el medio. La transacción o el contrato, ya sea de voluntario o contratado, es entre el individuo y la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, también hoy, en otra de las modalidades del oficialismo, pues ya fue publicada las nuevas disposiciones sobre el pago a los trabajadores cubanos que van a estar vinculados a la inversión extranjera ahí en Mariel. En esta tasa especial que va a aplicar, no tiene nada que ver supuestamente con CUC, con los 24 pesos. Es una tasa de cambio aplicable a solo los que allí trabajen. Pues básicamente el trabajador de las empresas extranjeras recibirán 2 pesos cubanos por cada CUC pactado previamente entre el inversor extranjero y un mediador del gobierno cubano.
Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo creo que hay algo que va más allá de la simple estafa de que ahora hay un cambio de 24 por 1 y le estén dando 2 a un trabajador en el sector extranjero en Cuba. Yo creo que esto también tiene que ver con la preparación del cambio de moneda, donde en un momento determinado va a ser uno por uno, y entonces estos individuos que ganan dos por uno van a ser, en cierto sentido, hasta favorecidos. ¿Y qué es lo que está tratando de crear el régimen? Como hablaba en la primera media hora mi colega y amigo Elías Amor Bravo, está tratando de crear una casta de privilegiados, trabajadores privilegiados que tienen que entrar en estos sectores por recomendación del gobierno.
Ser del partido
o por lo menos fingir fidelidad al partido. Entonces le permite crear esta casta que gana el doble de lo que gana cualquiera, que es lo que va a pasar en un futuro inmediato. Y entonces el régimen tiene el control de una masa obrera que es manejable. Incluso tiene control a través de los sindicatos o el sindicato, el sindicato único que hay en Cuba. Y esto me recuerda a mí el esquema mafioso, priista, corporativo, donde la Central de Trabajadores Mexicanos, que por cierto su secretario, legendario secretario general, se llamaba nada más y nada menos que Fidel Velázquez, su apellido, que falleció, pero precisamente se controlaba a los trabajadores a través de esta manera. Los trabajos del gobierno y los trabajos relacionados con concesiones que hacía el gobierno, como Televisa, etcétera, etcétera, tenías que estar a bien con el PRI para estar en ese tipo de trabajo. Yo creo que esto forma parte del esquema corporativo de este capitalismo salvaje de Estado hacia el cual está yendo el régimen castrista.
Ni pensar que los repartidores de viandas en carretilla y los limpiadores de baño puedan adquirir un puestecito ahí en el Mariel.
No, de ninguna manera. Te digo, eso va a ser asignado por los sindicatos controlados, cuyos dirigentes son colocados por la nomenclatura, y esto le permite establecer un sistema de premios y castigos. Te portas mal, pues tu puestecito de vianda está en La Habana Vieja. Te portas bien, pues a lo mejor puedes vender guarapo en el Mariel.
Vámonos una pausa, Omar. Nos dice la producción ya en línea telefónica desde la capital cubana, el bloguero Fernando Damaso.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Hola, soy Grace. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo nazca en tu corazón como cada día.
Saludos, amigos. Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, martes 16 de diciembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en la capital cubana con el bloguero Fernando Damaso. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, un placer, Omar y yo, como siempre, tenerte aquí. Fernando, bueno, pues en este año que concluye a toda velocidad en Cuba, con más de lo mismo, diríamos nosotros acá, pues anunció el Granma con bombos y platillos que uno de los parlamentos que menos se reúne en el mundo y de los más aburridos, convocó pues el cuarto periodo ordinario de sesiones de la octava legislatura. A partir del viernes se reúnen las 10 comisiones permanentes de los parlamentarios cubanos. Me gustaría preguntarte a ti alguna expectativa de qué se va a debatir en este parlamento. Me gustaría, por ejemplo, poner en contexto y preguntarte si algún diputado se puede levantar ahí y preguntar ¿Hacia dónde va el tributo que pagan hoy los contraportistas cubanos en el presupuesto nacional? ¿Dónde se invierte? Me gustaría conocer los más de 8 mil millones de dólares que recibe el gobierno de La Habana de la exportación de médicos al exterior. ¿En qué beneficio en el sistema nacional financiero se usa? ¿No cree usted que algunas de estas preguntas serían válidas ahí en esta reunión del Parlamento cubano?
Bueno, yo creo que serían válidas. Lo único que no van a producirse, sin lugar a dudas. Mira, hay una realidad. Yo estaba oyendo y leyendo con relación a esta nueva reunión de la Asamblea Nacional, o sea, del Parlamento. Y en realidad, cuando uno lee lo que van a hacer estas 10 comisiones, parece que se van a dedicar a controlar lo que han hecho durante el año, única y exclusivamente. Porque prácticamente es control de lo que se hizo, control de lo que se hizo, etcétera, etcétera. Me imagino que será una reunión intrascendente, como casi todas. Se reunirán como el club de los buenos amigos, intercambiarán sus criterios entre ellos, desayunarán, almorzarán, celebrarán alguna festividad, como es lógico, el advenimiento del nuevo aniversario de la revolución, y se acabó. Esa es lo único que va a plantear esta reunión del Parlamento.
Fernando, una pregunta. ¿La gente espera algo de esto? ¿Hay algún tipo de expectativa? Porque, bueno, Granma lo anuncia a bombo y platillo. ¿Y la gente qué piensa? ¿La gente se entera, está al tanto de estas cosas?
La gente no le preocupa absolutamente eso. Granma anda por un lado y el ciudadano anda absolutamente por otro. Nadie se interesa por esa reunión, ni le presta atención, ni va a poner el televisor a ver qué es lo que se discute y ni cosas por el estilo. Simplemente cada uno está, como se dice, ¿no?, en la lucha por el día a día y en tratar de ver cómo celebra en familia, por lo menos, estas festividades que se avecinan lo mejor posible. Y con la espada esta de Damocles, pero bueno, esto es un comentario, ¿no?, que se maneja, que es que si el cambio de moneda se va a producir antes de fin de año, que si no se va a producir. Esa es la expectativa que tienen las personas ahora.
Sí, todo indica que algo de eso hay. Hablábamos Omar y yo, no sé si usted nos pudo escuchar, por esta tarifa especial de 2x1 en moneda fuerte para la zona nueva del puerto del Mariel, los agraciados que logren llegar ahí a trabajar, que esto todo indica, porque todavía no hay inversión, que esto es de cara a lo que parece ser que se avecina, que es ya la cuestión monetaria, que por cierto, Fernando, hay mucha especulación porque los cubanos no saben qué hacer, si cambiar los CUC, no cambiar los CUC. Me imagino que hay mucha incertidumbre en cuanto a qué moneda es la que se debe mantener, ¿no?
Sí, hay mucha incertidumbre. En general, por lo que se ha dicho, entre comillas, etcétera, parece que lo que se va a mantener es el llamado peso cubano, o sea, el tradicional, y el que se va es el peso convertible. Entonces esto crea una situación entre los ciudadanos, ¿no? Que hay quien, yo he conversado con personas, me dice, bueno, yo tengo un ejemplo, 100 CUP, o sea, en monedas convertibles, lo que voy a hacer es cambiarlo, por lo menos para tener X cantidad, por lo menos 2.400, etcétera, pesos cubanos, por si acaso. Porque como el otro se va y se plantea que sería una tarifa mínima, no superaría el 10x1, aunque ahora con esto del Mariel pues crea más duda todavía, porque al poner 2x1 quiere decir que esto está jugando con este cambio, como es lógico. O sea, si yo unifico la moneda y le pago a estos trabajadores del Mariel 2x1, pues van a tener mejores condiciones de salario que el resto de la población. O sea, parece que hay algo de eso, pero todo es una nebulosa. No hay ninguna declaración oficial. La gente espera esto como una medida sorpresiva, o sea, como un regalo, entre comillas, ¿no?, de fin de año, que va a coger movido a todo el mundo.
Omar,
ese es el comentario.
Claro, Omar, ¿qué tú crees, que también eres economista? Porque la tercera opción sería cambiarlo en dólar, que es la moneda sólida, ¿no? Porque si está el CUC y el peso cubano, el dólar es dólar y va a tener siempre su valor de 1x1.
Bueno, esa sería una opción para la población, ¿no? Tratar de como
sí, me refiero a los que tienen moneda, que no saben.
A los que tienen moneda. El problema es que la realidad es que cuando cambie de CUC a dólar, supongo que va a tener bastante afectación. No sé cómo estará el cambio con relación al dólar, pero supongo que una apuesta más arriesgada que pudiera resultarle beneficiosa es cambiarlo a pesos cubanos si finalmente el gobierno decide mantener el peso cubano. Pero mi pregunta para Fernando Damaso, que tú dices, lo que se dice, lo que y cómo se dice, por dónde se dice, por qué canales vienen estas informaciones que la gente maneja, y como tú dices, mucha confusión, así que parece que los canales son variados y confusos, pero ¿cómo la gente se informa de esto?
Sí, en realidad no hay ninguna información oficial. Estos son los comentarios. Uno sabe que aquí en Cuba dice, no, yo tengo un amigo que trabaja en el Ministerio de Finanzas y Precios y dice. El otro dice, no, yo tengo otro que trabaja en el Banco Central y plantea. Y entonces se va creando todo una situación de opiniones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas han manejado, me han dicho, bueno, yo, desde hace meses, ¿no? Me dice, bueno, yo prefiero y he preferido el dinero que tenía trasladarlo a dólar o a euro. O sea, comprar dólar o euro, porque en definitiva esas son monedas estables. Y cambie lo que cambie, siempre habrá dólar y habrá euro, por lo menos por ahora. Claro, se da la situación también, aquí el dólar está afectado, cada dólar en 13 centavos y medio. O sea, te le descuentan al dólar cuando lo tiran contra el peso convertible 13 centavos y medio. O sea, que si tú cambias 100 dólares, en realidad lo que coges son 87, más o menos. 87 y pico, 12 y pico. O sea, que siempre pierde. Pero bueno, es que en una situación de incertidumbre tienes que tratar de agarrarte a algo, por lo menos de tener algo en la mano que después puedas manejarlo de una forma u otra y sacar algo, porque también hay un riesgo. Tú dices, bueno, muchas personas dicen, bueno, yo lo voy a cambiar por peso cubano, pero entonces sale la otra pregunta, acá, pero ¿y el peso cubano que va a circular es el mismo que está ahora o es otro que han editado? Esa es la duda también.
Ahora, Fernando, el 16 de diciembre concluye el año con más de lo mismo, como decía usted que tiene el pulso en la capital cubana. El año cierra con la visita de Ernesto Londoño, editorialista del New York Times, que ha publicado 7 editoriales continuos pidiendo levantamiento de restricciones de la administración norteamericana hacia Cuba. Y por otro lado, aún el dilema del subcontratista Alan Gross. ¿Cómo ves tú, cómo cierra el año económica y políticamente hablando?
Bueno, hablamos el día 16. Hoy es víspera de San Lázaro. ¿Sabes que la gente de La Habana va al rincón a pedirle a su santo? Eso, entre comillas. Aparte de eso, ¿qué sucede? En realidad, económicamente hay una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque se han mantenido durante el año realmente los salarios bajos y se han incrementado los precios de los productos de primera necesidad para la población. Y no ha habido perspectiva de que eso vaya a cambiar en el 2015. Y eso desde el punto de vista económico. O sea, la afectación, inclusive uno va a las tiendas y no voy a hablar ya de productos de comestibles, sino medicinas en las farmacias que venden en moneda convertible. O sea, medicinas que valían 3, 4 dólares valen 15, 16, 17 dólares en estas tiendas, o sea, en estas farmacias que venden en pesos convertibles. Vea, que es una cosa alucinante. Económicamente, las personas están, como se dice, arañando la pared a ver cómo suben al techo. ¿Qué sucede? Bueno, políticamente es lo mismo, más de lo mismo. No hay ningún tipo de cambio, no se produce ninguna intención por parte de las autoridades. En realidad la oposición sigue manejando toda una serie de cosas, pero bueno, todavía es una oposición fragmentada que no tiene ese poder de hacerle un emplazamiento a las autoridades ni nada por el estilo, y por lo tanto todo sigue navegando de igual forma que navegó en el 2012, en el 2013, ahora navegó en el 2014 y vamos a ver qué pasa en el 2015.
Fernando, una última pregunta. ¿cuáles son las expectativas reales, concretas de la gente? Tú dices, bueno, vamos a ver qué pasa, pero digamos los proyectos individuales de cada cual, porque todos los años pasa lo mismo y la gente sigue en esta incertidumbre. ¿Hasta cuándo se va a vivir pensando, bueno, a ver qué pasa?
No, mira, aquí hay una realidad. La gente joven lo que está haciendo es emigrando, por una vía o por otra. Uno habla con muchos jóvenes y muchos jóvenes lo que le dicen a uno es, no, no, mira, yo no creo absolutamente en ningún cambio, y además si se produce un cambio, yo no soy el que voy a sacrificarme durante ese cambio 5, 10, 15 años para resolver los problemas. Y por lo tanto, se va del país. Y nosotros, la gente más vieja, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aparte de luchar porque se produzca el cambio, etcétera, bueno, tratando también de subsistir, crear nuestros propios mecanismos para poder transitar lo mejor posible lo que vaya a suceder. Aquí, desgraciadamente, no hay, como bueno, como ustedes conocen, no existen partidos políticos fuertes, ni débiles siquiera, no existen organizaciones. Ustedes hablaban de un sindicato único. Todo está controlado prácticamente por el Estado. O sea, los pequeños grupos que existen y quienes escribimos, quienes hacemos toda una serie de cosas, eso es lo que hacemos, no podemos hacer otra cosa. Hasta ahora no podemos hacer otra cosa.
Gracias, Fernando, con este panorama sombrío de la realidad cubana. Un placer, como siempre, ya como todas las tardes, presentando aquí a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mañana
encantada.
Es San Lázaro.
Sí, sí, ya sé. Y precisamente ese es uno de los temas que traía acá destacados en nuestra página web hoy, martinoticias.com. Así que empiezo por él. Es los reportes que hemos recibido desde Cuba en nuestra sección Reporta Cuba, que la lleva la colega Idolidia Darias. Y hoy hay un trabajo que van a encontrar en primera plana que dice El Rincón a la espera de los peregrinos de San Lázaro. Yo pienso que este es solo el principio de los reportes que vamos a empezar a recibir sobre el tema, sobre la fecha. Y solamente hoy, ahora mismo van a poder encontrar, por ejemplo, fotos del rincón, una galería, pinchan en un lugar de nuestra página y eso lo va a llevar al sitio que tiene todas estas fotos del rincón. Hemos tomado algunos fragmentos del comentario que ha escrito el bloguero y activista Lázaro Yuri Valle en su blog sobre la víspera del día de San Lázaro y todo esto lo que significa para los cubanos, lo que están ya haciendo los cubanos devotos. Así que eso es lo que van a poder encontrar por el momento en Reporta Cuba, pero los estoy invitando ya de paso a que ustedes envíen sus fotografías, sus videos, sus comentarios sobre la fecha. Vamos a estar también monitoreando todo lo que se envía a través de Twitter sobre el tema. Es una fiesta religiosa muy importante para los cubanos y por supuesto que tiene cabida en nuestra página web.
Bueno, algo que se mueve, diría yo, tomando entre lo anecdótico, lo folclórico y también en lo de la venta de esperanza, ¿no? La gente cree resolver o quiere resolver sus problemas de esta manera a través de una intervención divina. Prefieren que en muchos casos tratar ellos mismos de buscar sus propias soluciones.
Y también una muestra del sincretismo religioso de los cubanos.
Correcto.
Yo creo que no perdemos nada. Hay que hacer también, hay que actuar uno. Y bueno, si no puede recibir bueno, una manito, pues bienvenida sea, ¿verdad?
Cómo no.
Otra de las historias que quiero recomendar también en nuestra página web es este reporte sobre uno de los hombres que sacó al pelotero Puig de Cuba, que se acaba de declarar culpable. Anteriormente se había declarado inocente del cargo de contrabando y conspiración, pero bueno, ahora esto ha cambiado y van a poder conocer otros detalles de este personaje en nuestra página web. Se llama Gilberto Suárez y forma parte del grupo de contrabandistas que iban a recibir y recibieron una porción del contrato que firmaría más tarde Puig con los Dodgers por 7 campañas y $42 millones.
La historia se complica, Omar, porque aparentemente en documentos de la Corte es primera vez que ya nombre y apellido sale ya siempre, pero que aparentemente hay pruebas de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos y haber logrado salir de este espacio dominicano. Es complicada la historia.
Sí, el asunto tiene una larga cola porque esto implica una violación de las leyes federales.
¿Algo más, Lisandrita?
La invitación para que entren a nuestra página y también aprovechen los foros y las redes sociales para enviarnos su comentario.
Gracias, Lisandra. Como siempre, te esperamos mañana, ya miércoles, mitad de semana. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de nuestra Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, a las 3, aquí Cuba al Día en Radio Martí.